Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la sección de editorial, donde tratamos de fijar un poco cuál es la posición del programa con respecto a lo que está ocurriendo, estamos con el responsable del área, Beto, Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, quiero aclarar que yo soy el irresponsable, no el responsable. Si no, no me cierran sino las ideas.
No te demos el carnecito de irresponsable, ese es el tema.
Recuerdo la revista Humor que decía director responsable, Dios. Y abajo decía director irresponsable, Oscar Blotto. Venía así.
Buena
se ve
revista.
Que no se me ocurrió ni eso, se ve que la copié inconscientemente. Estamos en una semana muy agitada en el Congreso Nacional. Ya la semana pasada el gobierno logró sacar, gracias a la invalorable colaboración del senador Miguel Ángel Pichetto, senador que se suponía peronista, que seguro es de Río Negro, ahora no, se suponía que era peronista, eso la verdad que no está tan claro, él dice que sí, la realidad dice que no, logró sacar la reforma previsional. Un proyecto muy curioso que, según manifiesta el propio gobierno, va a permitir que los jubilados cobren menos plata pero que no pierdan poder adquisitivo. Si nuestros oyentes no lo entendieron, quédense tranquilos porque nosotros tampoco lo entendemos. Es inentendible, pero ese es el verso impresentable que le están dando a la sociedad los que suelen salir a defender estas cosas, como el diputado Tonelli y otros, el senador Pinedo y otros opinadores seriales que hay por los medios de comunicación oficialistas, que a esta altura son todos, porque lo último que quedaba, que era C5N, hace 3 o 4 meses que no cobran y no se sabe si el canal va a seguir o no va a seguir. Al comprador que iba a poner la plata para que todo siga adelante, con cambios, por supuesto, con columnistas más amigos del gobierno y demás, le han bloqueado la compra, así que todos andan dando vueltas por los medios oficialistas, que son todos defendiendo esta ley que es impresentable. Pichetto, a todo esto, está tratando de conformar, después del éxito que tuvo aprobando la reforma previsional, está tratando de conformar un bloque en el que no entre ni Cristina, ni los kirchneristas, ni los que estén cerca de Cristina. Es decir, que el gobierno va a contar con su fuerza propia, sus aliados y el bloque de Pichetto, que esto es la... En fin,
que es la última, es lo que quiere el gobierno en realidad, ¿no? Porque, está logrando la división del peronismo. Ahora, Pichetto se imaginará que pensará que ya el radicalismo no existe más, no tiene fuerza y que está siguiendo los mismos pasos que el radicalismo.
Pichetto se maneja con talonarios, con chequeras, con prebendas. A él eso de que lo que fue con el radicalismo no fue. Yo te podría decir, bueno, el radicalismo está en el gobierno de nuevo, ¿no? De alguna manera. A él le importan otras cosas. Pichetto en Río Negro tiene menos voto que Cavallo en Villa Lugano. O sea que a él el tema de la representatividad no le importa en absoluto. Creo que tiene la fantasía de que Cristina Kirchner es un personaje altamente repudiado por la sociedad y él tiene la fantasía, como te decía, de ser el adalid de la lucha anticristinista en el Senado, como ser el que va a terminar de matarla. Pichetto, la verdad, que no pudo sacar a 125 del Senado, así que Pichetto no puede matar absolutamente a nadie. No es representativo, no expresa a nadie. Si algún dirigente peronista puede ser emergente y ocupar espacios que se han ido dejando vacantes del kirchnerismo, no va a ser Pichetto. Y además la traición no paga muy bien en política. La otra vez recordábamos a los senadores que estaban votando la ley Banelco cuando con esa tarjeta Banelco gigantesca el ministro de Trabajo dio a entender que iba a comprar los votos en el Senado. ¿Y quién se acuerda ahora de Augusto Alacino, de Remo Constanzo, de tantos otros? Mira, ya ni yo me acuerdo de algunos de ellos. Desaparecieron. Cantarero.
Sí, Reutemann.
Bueno, Reutemann siguió, pero no sé si Reutemann. Reutemann votó muy vocacionalmente, no sé si participó de la Banelco. Estamos hablando de los que fueron imputados de haber cobrado y haber sido sobornados. A Reutemann no tenés que pagarle para que vote esas cosas. Reutemann vota hacia la derecha siempre. Le sale espontáneamente.
Es su clase.
Claro, es lo que le sale instintivamente. Mientras esto pasa, en la Cámara de Diputados se están preparando para dar la gran batalla en contra de esta reforma previsional. Yo no sé con qué éxito va a poder ser enfrentada. Hoy ya juraron los diputados que entraron el 22 de octubre, pero no van a asumir hasta el 10 de diciembre. Por lo tanto, están haciendo una carrera contrarreloj desde el oficialismo para tratar de que se vote antes de que asuman los nuevos diputados. En realidad, no es porque vayan a tener mayoría ellos con los nuevos diputados o vayan a perderla porque se modifiquen los números. Es porque, como explicamos una vez acá, no hay nada más barato que un diputado que se está yendo, ¿no? Es decir, ya está, perdió, no renueva, se vuelve al llano, vuelve a su provincia, y es muy fácil invitarlo a, entre comillas, invitarlo a votar una ley, aunque no le guste mucho la ley, ¿no? Mirá cómo fue la historia de Aval Medina, que después de sumarse a Pichetto y a toda esta cosa anticristinista, logró que lo nombren director en la Comisión Nacional de Evaluación de las Universidades. Director como miembro del directorio, un cargo alto, ya está, ya cobró. Fue muy barato Aval Medina. Por suerte para él, el tío no se puede levantar de la tumba porque haría con él cosas inimaginables, ¿no?
Me imagino que sí. Bocio, hablando de símil Pichetto, Bocio en la Cámara Baja dijo que se negaba la reforma, que si la tenía que votar se iba a negar. Está bien, no es muy creíble, pero es algo que puede agrandar los márgenes de resistencia, en teoría, entre comillémoslo. Vos, por la cara que tenés, no le crees, ¿no?
¿A Bocio?
Sí.
Si Barreda va a la marcha de Ni Una Menos, le creo más que a Bocio. A Bocio no se le puede creer nada, porque el tipo de ser el fanático anticristinista, el 9, 10 de diciembre, el 11 pasó a ser anticristinista, no le puedes creer más. La credibilidad cuesta mucho hacerla, en política, en negocios, en el campo profesional, se pierde en un instante y no se puede rehacer.
Y no se vuelve. No se vuelve.
Déjame que te comente rápidamente. Coméntame. un episodio que se produjo hoy mientras juraban los diputados en la Cámara Baja, los que en la Cámara de Diputados, valga la redundancia. Hubo una diputada que quiso entrar y no la dejaron entrar. No es una diputada que está acusada de abuso, maltrato y corrupción de menores en la persona de sus propios hijos.
Estaba número 7 en la lista de Cambiemos.
Número 8 de Capital Federal y entraba. La denunció su ex marido, la justicia tomó cartas en el asunto, porque a veces una expareja te puede denunciar por despecho, con ánimo de causar daño, etcétera, etcétera. Bueno, la justicia empezó a investigar, encontró datos que hacían creíble la versión del padre, investigó inclusive a los chiquitos, y la jueza María Servini, la que era antes de Cubría, que ahora es viuda, María Romilda Servini, y que pide que no le digan de Cubría más, no sé qué problema tenía con el pobre Cubría que se murió. Lo digo en serio.
¿Tiene otra representatividad?
No sé, aparte de la broma, lo digo en serio. Le pidió a los periodistas de tribunales que no pongan más de Cubría. Bueno, María Romilda Servini, unos días antes de la elección, decidió apartarla de la lista y abrir un compás de espera hasta tanto se esclarezca si es culpable, si no es culpable, lo cual abre un intríngulis muy grande en la justicia porque no sabe si puede jurar o no. ¿Desde cuándo tiene fuero? ¿Desde que la votaron en las PASO y quedó consagrada como candidata? Evidentemente no, porque hubo candidatos que no entraron, pero en el caso de ella, con su lugar en la lista entraba. Entonces no se la deja jurar, pero algunos miembros del oficialismo dicen que debería haber jurado y después hacerle un proceso de juicio político para expulsarla. Otros dicen que no, que como la orden de Servini llegó antes de que haya la elección, habría que mantenerla fuera. Lo cierto es que esta mujer, que hace un tiempo atrás era muy cercana a Elisa Carrió, nos da un nuevo episodio del sainete de Carrió, Coalición Cívica y demás, donde de golpe son muy amigos, de golpe se odian. Y en medio de todo esto, de todas las denuncias y carpetazos contra gente que viene del gobierno anterior, vos fijate qué bajo cae Cambiemos, acá en Capital se llamó Vamos Juntos, lo que no te dicen es a dónde, pero por lo tanto está bien que no lo dijeron, pero bueno, se llamaba Vamos Juntos y que llevaban en el seno de su lista a una candidata impresentable. sospechada y aparentemente con algún viso de seriedad, porque si no la justicia no hubiera avanzado, de la figura de abuso, maltrato y corrupción de menores en perjuicio de sus propios hijos. Vos fijate de qué clase de gente estamos hablando, ¿no? Que además que no tener empatía, muchos de ellos no tienen moral directamente y bueno, vienen a saquear el país con muy bajas intenciones, algunos hasta en lo personal, como esta chica, porque es bastante joven, Joana Pichetti. Qué curioso, ¿no? Pichetti, pareciera que todo lo que viene de ese tipo de apellidos pareciera que está todo mal. Joana Pichetti se llama, y que bueno, vamos a ver ahora si puede asumir o no, si es cierto lo que las cuestiones de las que se lo acusa, ojalá no pueda asumir. Vamos a ver si la dejan, si no la dejan, vamos a ver, pero es un espectáculo el procesamiento de Calcaterra, la denuncia de los paraísos fiscales donde tiene cuentas Macri, en pocos días más sale. Empieza a funcionar en internet, yo digo sale como cuando salían antes los diarios, las revistas, lo mismo es una antigüedad bárbara. Empieza a publicarse en internet.
Está mostrando la hilacha.
Sí, nadie me da los 80 años que tengo, pero bueno. El cohete a la luna, que es la nueva publicación de Horacio Verbisky, 10 días me dicen acá. 10 de diciembre. Bueno, una fecha emblemática para la democracia, es el Día de los Derechos Humanos, donde va a empezar a decir, dice Verbisky, va a empezar a escribir y a dar a conocer todos los nombres de aquellos que blanquearon dinero con el blanqueo que habilitó el Gobierno Nacional, dinero negro, ¿no? Aquellos que tenían plata negra afuera y que la fueron blanqueando, donde está plagado de parientes y personajes cercanos a, no solamente a Macri, sino a muchos funcionarios del Gobierno Nacional. Habrá que refugiarse en internet, digo yo, ¿no? Para encontrar estas cosas, porque está también Víctor Hugo Morales, que se ha sumado al programa que está haciendo Navarro en internet.
El Destape Web.
Está haciendo una editorial ahí bastante, bueno, como las que hacía siempre Víctor Hugo Morales, qué sé yo, habrá que refugiarse en internet mientras sigan estas políticas de censura y de represión y demás por parte de esta gente que se rasgaba las vestiduras diciendo que querían preguntar y hablaban de censura y se quejaban de 6, 7, 8, mientras ellos podían decir todo lo que querían, hacían cacerolazos, hablaban por TN, insultaban a la presidenta. Hacían exactamente lo que se les antojaba, gritaban por la falta de libertad en el medio de la Plaza de Mayo, de a centenares, a veces de a miles, decían no tenemos libertad y lo gritaban, eso con un contrasentido absoluto. Bueno, habrá que refugiarse en internet para tener acceso a estas cosas, ¿no?
El otro tema es lo que quería preguntarte. La Corte Suprema habilita a la Policía Federal por las escuchas. A mí me suena feo, me acuerdo de Un Mundo Feliz, de Aldo Hale, me acuerdo de 1984, de Orwell. ¿Quién controla eso? Y eventualmente, ¿quién controla a la Corte Suprema? ¿Cómo ves eso y si se puede
manejar? Si no lo cambian, el control de eso va a estar en manos de la Procuración, lo que antes era Gil Carbó. Lo que pasa es que ahora lo van a poner, dicen, a Guillermo Marijuán. O sea, es como poner al zorro a cuidar las gallinas, viejo, una vieja figura que siempre se usa. Es decir, que no te va a defender nadie.
Y encima te van a chupar el teléfono, o sea que ni hables.
No, claro, te enterás una vez que tenés la grabación hecha. Han grabado, este gobierno grabó a la expresidenta en una charla personal con Parrilli, que la usaron después para mofarse porque no hablaba de ningún ilícito, de ninguna cosa extraña, simplemente una charla entre una jefa y uno de sus colaboradores, y entonces se dedicaban a mofarse porque lo había tratado de pelotudo, soy yo, Cristina, cosas así. No le dijo sacar la plata de la cuenta y sacarla del país porque nos descubrieron, no, era simplemente eso, y se hizo de forma descarada. Imagínate lo que hubiera pasado si lo hubieran escuchado a Macri en el gobierno de Cristina. Es más, lo investigaron con orden judicial y lo encontraron pinchando teléfonos hasta de un propio pariente, de gente de como Burstyn, de los familiares de las víctimas de la
AMIA. Sí, estuvo acá Sergio Burstyn.
Por eso, y lo encontraron todo eso y no pasó nada, porque esta gente ha logrado manejar a su antojo la justicia y entonces no pasa nada. Ahora, déjame, ya que mencionas el tema de la Corte, decirte que la Corte Suprema de Justicia en el día de hoy emitió su posición sobre el caso de Milagro Sala. Por un lado, dicen que tiene razón la justicia de Jujuy en dictar la prisión preventiva, es decir, que avalan la tontería esta de que puede obstaculizar la investigación y de que hay peligro de fuga, etcétera, etcétera. Y por otro lado, para tratar de salvar la ropa, por si el día de mañana las cosas se dan vuelta a nivel político en Argentina, urgen a la justicia de Jujuy a que la mande a prisión domiciliaria y rescatan el escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pedía justamente que se la mande a su domicilio. Así que bueno, en una cosa media, no digo salomónica porque es impresentable la forma en la cual defienden que esté presa porque sí, por las dudas, porque se puede escapar. ¿A dónde? No sé, por las dudas. Ángelo Calcaterra está procesado.
Eso te iba a preguntar, porque está procesado, lo dijiste como al pasar. Y
pero no, es en ese caso no lo ponen preso porque no tiene forma de obstaculizar la investigación, si apenas es primo del presidente de la Nación. ¿Con qué va a contar? ¿Con qué aparato cuenta?
¿Con qué aparato? ¿Con cuánta plata cuenta para escaparse?
¿Tiene acceso a algún resorte de poder del país? ¿Es amigo de Marcos Peña? ¿Es primo del presidente? No, a ninguno. ¿Quién va a contar? No, déjenlo libre.
Aparte es buena persona, él es rico de antes.
Y aparte tiene que seguir haciendo negocios como los que hacía con IEXA, con contrataciones con el Estado. Ahora nos enteraremos dentro de algún tiempo cuál es la nueva empresa que maneja. IEXA la vendieron a otro testaferro, a otra persona que pone el nombre, el grupo Midlin, si no me equivoco. Bueno, así está el país. Se han apoderado de la justicia y a partir de la destrucción del sistema judicial, es lo que decía Cristina Fernández de Kirchner hace un par de meses atrás durante la campaña, que estamos al borde de haber perdido el Estado de Derecho. Yo creo que estamos cada vez más al borde, ¿no? No te defiende nadie, vas preso. La vicepresidenta de la Nación, en un alarde de ignorancia y de fascismo al mismo tiempo, dijo que no puede ser que si la prefectura reprime a los mapuches, estemos del lado de los mapuches. Si la prefectura tiró algún tiro de más, bueno, después se verá por qué lo tiró.
Pero total, matar a los mapuches.
Claro, en principio, o sea, rompió 2000 años de sistema judicial, rompió hasta el derecho romano, invirtió la carga de la prueba. Y yo sé que es una persona muy ignorante, pero no puede decir eso impunemente y nadie dice nada.
Dijo sociedad que los 34 años de la democracia habían sido una pérdida de tiempo, entre otras cosas también.
Sí, y aparte está molesta porque se vota cada 2 años, quiere ver si podemos votar cada 6, porque claro, es razonable. Si vos tenés que votar cada 2 años, tenés un año como el 2018 para hacer ajuste sangriento. Y ya después del 2019 estás en campaña de vuelta, tenés que hacerte el bueno de nuevo, prometer cosas, sacar crédito para que la gente tenga acceso a algún crédito, dar alguna dádiva. No es posible, tenés que tener por lo menos 5 años de ajuste sangriento y en el sexto recién acordarte de empezar a prometer las promesas que prometieron en campaña y que eran todas mentiras. Claro, está enojada con la democracia, está enojada con la forma de votar. Es impresentable. Y la sociedad anestesiada.
Bien. Nos vemos la semana que viene y ya en la última emisión del año.
Efemérides en La Victoriosa. 6 de diciembre de 1880. Se promulga la ley del 20 de septiembre que establecía la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser la capital de la República Argentina. 1998. El político y militar Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Venezuela el 7 de diciembre. 1822. Nace en Francia el químico y biólogo Louis Pasteur, fundador de la microbiología. Entre sus logros se destacan la invención del proceso de pasteurización y el desarrollo de una vacuna contra la rabia. 1885. Se inaugura oficialmente la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 1941. Se produce el ataque japonés a la flota estadounidense en Pearl Harbor. Tras la agresión, Estados Unidos entraría en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados. 8 de diciembre, 1829. El coronel Juan Manuel de Rosas es proclamado gobernador y capitán general de Buenos Aires. 1886. Nace en Guanajuato el pintor mexicano Diego Rivera, reconocido por sus murales sobre los problemas sociales y por su reivindicación de las raíces indígenas de su país. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. En 1930 se casó con la pintora Frida Kahlo. 1980. El músico y compositor británico John Lennon es asesinado en Nueva York, Estados Unidos. 1987. Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, líderes de los Estados Unidos y de la URSS, respectivamente, firman el tratado que prohibiría las fuerzas nucleares de alcance intermedio. Efemérides en La Victoriosa.
más aleje entre tú mis ideas o aquello sin ley. Soy un hombre perdido si me das aleje entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos.
Atento.
Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo. Oscar, si me vas a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo porque me he enamorado y te quiero. Quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo pa' llegar al olvido, si me das a elegir me quedo contigo porque me